Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Administración de Carreteras busca reducir la cantidad de puentes en pobres condiciones para 2028. Además, tres embalses bajan el nivel de observación. Y se agotan los vales de gobierno para la compra de placas solares. Hoy es jueves, primero de febrero. El 2023 cerró con un listado de 294 puentes con una estructura en estado pobre, según el Inventario Nacional de Puentes de la Administración Federal de Carreteras. Ante esto, la Administración de Carreteras y Transportación se propone reducir la totalidad de puentes catalogados de esta manera a un 10% o menos para el 2028. David Cordero Mercado trabajó esta historia y ahora nos explica cómo la agencia planifica lograr esta meta. David, buen día.
Saludos, Valeria, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿qué significa esta clasificación de puente en estado pobre y cómo la agencia piensa cambiar esto?
Un puente en condición pobre significa que tiene pérdida o deterioro avanzado en alguna de sus partes. Por ejemplo, el deck o la cubierta, su superestructura o su subestructura, o que la socavación ha afectado gravemente los componentes estructurales primarios de ese puente. También pueden estar presentes grietas por fatiga en el acero o grietas por corte en el hormigón, dependiendo del material que se haya utilizado para la construcción del puente. Y un dato importante es que en este rango, si el puente alcanza una clasificación de 2 puntos o menos, significa que la condición es crítica y ya en ese punto pues pudiera ser necesario que el puente sea cerrado. La clasificación de pobre se determina cuando la calificación o la puntuación es de 4 o 3 puntos, que esa es la que tienen estos 294 puentes a través de la isla. Un poco para entrar en detalles, 72 de los 78 municipios tienen al menos un puente en condición pobre actualmente. Esa lista la lideran Ponce y San Juan, con 17 puentes cada uno. En el caso de San Juan, es importante mencionar que dos de esos puentes están en el Expreso Las Américas y uno en la autopista Luis A. Ferré. Y solamente en esos tres puentes transitan a diario 782.400 vehículos, según las cifras de la Autoridad de Carretera. Así que estamos hablando de carreteras, puentes que utilizamos prácticamente todos los días de algún modo u otro, dependiendo, ¿verdad?, donde residas. Otros municipios que dominan o que lideran esa lista son Utuado y Salinas, municipios que sabemos que hay comunidades que dependen en ocasiones de la existencia y del buen estado de ese puente para poder salir y entrar de sus residencias, de sus comunidades. Y le siguen otros municipios como Arecibo, Caguas, Cayey, San Germán y San Lorenzo, que acumulan cada uno 9 puentes en condición pobre. ¿Cómo la Autoridad de Carreteras planifica revertir esto? Pues entrevistamos al director ejecutivo, el ingeniero Edwin González Montalvo, y planteó que pues esta corporación pública se ha enfocado, ¿no?, en establecer proyectos y planes de mantenimiento y reconstrucción y reparación de estos puentes, con el objetivo al 2028 de reducir esa cantidad a un 10% o menos. No es una cifra realmente muy distinta a lo actual. Esos 294 puentes en condición pobre se traducen en un 13% del total de puentes en Puerto Rico. Tenemos 2.335 puentes. Así que estamos hablando de una reducción de un 3%.
Como nos comentaba, algunos de estos puentes son esenciales para que algunas comunidades que no tienen rutas alternas puedan acceder a distintos servicios. ¿La Administración de Carreteras también está trabajando en estas situaciones?
Sí, así es. Conversamos, por ejemplo, con el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, y pues el alcalde comentó, por ejemplo, que ha estado en comunicación constante con la ACT por la reparación de puentes que son esenciales en ese municipio. Por ejemplo, destacó un puente en la carretera PR-123 que conecta la PR-10 y da acceso al recinto de la UPR. Ese puente fue arrastrado por el río como consecuencia de las lluvias asociadas al huracán Fiona. en ese espacio donde estaba el puente ahora mismo no hay nada, así que se están utilizando rutas alternas. El alcalde nos precisó que ya la ACT le presentó un diseño del proyecto y se espera que ese proyecto vaya a subasta entre marzo y mayo de este año para iniciar las reparaciones. En este caso son puentes municipales, porque también dentro de esos 294 puentes, pues no todos son responsabilidad directa de la Autoridad de Carreteras. La mayoría sí, pero también hay puentes municipales y puentes que son de Metropistas.
Bueno, David, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias a ustedes.
A continuación, tres embalses de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados bajan a nivel de observación. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Tres embalses de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encuentran bajo el nivel de observación dado a su disminución durante el pasado mes. No obstante, en una entrevista que sostuvo con El Nuevo Día, la agencia aseguró que esto no debe ser motivo de preocupación aún. Amanda Pérez Pintado le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Amanda, bienvenida.
Saludos, Valeria.
¿Cuáles son los embalses que han bajado al nivel de observación y qué le sigue a esta clasificación?
Pues mira, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene distintos niveles de alerta. Uno de ellos es seguridad, que es cuando todo está normal, por decirlo así. Y después de ese le sigue el de observación, que ahí típicamente pues se empiezan a hacer unos ajustes. Y después de observación pues viene ya en un nivel más crítico, que es el de ajustes. En observación ahora mismo hay tres embalses: Guayo en Lares, Loco en Yauco y Oaxaca en Quebradillas. De estos tres, Oaxaca es el que está un poco, ¿verdad? Está más bajo que los demás. Este embalse le sirve a 63.218 clientes en ese pueblo, en Moca, Aguadilla, Aguada, Isabela, Camuy y San Sebastián. Esos tres embalses son los que están en niveles de observación, mientras el embalse Carraízo está ahora mismo en la categoría de seguridad, ¿verdad? Que es la que indica que todo está normal, pero se está acercando a ese nivel de observación, nos informó el director ejecutivo de la Región Metropolitana de la Corporación Pública, Roberto Martínez Toledo. Así que en estos días se espera un poco de lluvia, pero ya se han tomado ¿verdad? Algunos ajustes para mantener esos niveles en Carraízo.
¿Y se espera que la actividad en el tiempo, precisamente, cambie estos factores en los embalses?
El Monitor de Sequía de Estados Unidos publicó la semana pasada unos datos que ponen el 94% de Puerto Rico en condiciones anormalmente secas. Eso quiere decir que más de 2 millones de personas viven en áreas de sequía. Según los pronósticos más recientes, ¿verdad?, indicó el director ejecutivo de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pues se espera algo de lluvia y condiciones húmedas, que es muy positivo, pero aclaro que se espera que en los próximos días sean húmedos a largo plazo y a meses posteriores no se percibe que pueda haber aguaceros que puedan aportar a los embalses, así que la Corporación Pública va a seguir con sus planes tal y como están ahora.
Amanda, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, buen día.
Informarles que se acabaron ya los turnos. Ciertamente ya cumplimos con los 100 en nuestro centro y se está cumpliendo con los 100 en todos los centros, así que ya los 100.000 turnos se acabaron. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias.
El proceso para otorgar vales del gobierno para la instalación de placas solares como parte del programa Nueva Energía comenzó con mucho entusiasmo, al igual que en medio de un ambiente tenso. Los ciudadanos que acudieron ayer hasta un centro del Departamento de la Vivienda en Coupey habrían tenido la oportunidad de poder recibir la asistencia de $30,000. Yaritza Rivera Clemente estuvo allí y ahora nos cuenta lo que ocurrió. Yaritza, saludos.
Saludos.
Cuéntanos, ¿cómo corrió la distribución de estos vales mientras estuviste allí?
Pues pasadas las 8 de la mañana inició el proceso de entrega de unos boletos para un turno del programa Nueva Energía. Pero a eso de las 10 de la mañana, 10 y 20, se anunció oficialmente que ya no quedaba ninguno de los 100 boletos que se habían adquirido. Las personas que tuvieron pues la dicha de lograr obtener el boleto, se les informó que tenían que llenar un formulario y que iban a recibir un correo electrónico donde se le darían pues las demás instrucciones para entregar documentación y demás, y entonces pues poder recibir la asistencia de unos $30,000 para el sistema y equipo de energía solar. Sin embargo, hubo mucha molestia porque el Departamento de Vivienda repartió unos turnos que establecían desde un inicio que no garantizaba el que recibiera pues oficialmente el vale, pero que excedían la cantidad de 100. Así que hubo más de 50 personas que recibían ese papel y pensaron de alguna forma que iban a obtener el beneficio si alguno de los que estaban pues antes de ellos no cualificaba, lo que no ocurrió. Así que eso generó un ambiente tenso que involucró incluso a la policía, porque tuvieron que mover agentes de la policía al inicio o la entrada del local, en lo que se calmaban los ánimos.
¿Y qué dijo Vivienda sobre alguna ayuda adicional de este tipo en el futuro?
Pues el secretario de Vivienda habló más temprano con el Nuevo Día mientras estaba corriendo el proceso, y además pues de confirmar que se habían acabado los boletos, que en total fueron unos 6,000, el secretario dijo que pues que lamentaba la limitación de los fondos, que ya pues no había una nueva ronda en cuanto a este programa, pero anunció que el Congreso asignó unos 1,000 millones en fondos federales para Puerto Rico a través del Departamento de Energía Federal, quienes pronto pues estrenarán un programa de instalación de placas solares con baterías. Así que pues él apuesta a este nuevo programa para que más personas se beneficien de este tipo de ayuda.
Muy bien. Pues Yaritza, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
El gobernador Pedro Pierluisi decretó ayer un día de duelo por la muerte de la legendaria estrella de Broadway, Dolores Conchita Figueroa del Rivero, mejor conocida como Chita Rivera. La noticia de su deceso se dio a conocer el martes luego de que su familia informó que Rivera había pasado por un breve periodo de enfermedad. La artista, quien falleció a los 91 años, estuvo nominada a los premios Tony en 10 ocasiones, de las que obtuvo 3 como mejor actriz por su trabajo en Kiss of the Spider-Woman y The Ring, al igual que un premio por su trayectoria. Su muerte también fue reconocida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien la describió como una de las grandes del teatro musical estadounidense de todos los tiempos. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.